Onda Cero Vitoria.
Más de uno Álava. Susana Márquez. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Las 12:30 en punto, es jueves 16 de enero y tenemos una jornada con 10 grados ahora mismo en Vitoria, en la que podemos ver el cielo con algunas nubes, pero cielo azul, presencia de sol y una situación, no me negarán que para un 16 de enero, pues bastante, bastante estable y agradable. No nos vamos a quedar así, ¿eh? Ya se lo adelanto, porque a partir de esta noche vienen cambios que vamos a notar, sobre todo, pues desde el fin de semana, en forma de mucho frío. Iremos con detalle enseguida a las previsiones y con esta situación, pues ¿qué ha pasado? Que ha crecido la incidencia de la gripe. Ojo, porque son ya 10 las personas fallecidas en Euskadi por esta enfermedad. El Departamento Vasco de Salud, que es quien nos ha pasado los datos esta mañana, nos indica, no obstante, que a pesar del incremento que se ha registrado respecto a la semana anterior, el nivel de incidencia de la gripe todavía es bajo, por lo que se espera que el pico importante se produzca a partir de la próxima semana. En fin, que de salud vamos a hablar también en el programa de hoy, pero nos queremos fijar en otras cuestiones que también ocurren hoy y que nos han parecido importantes. Por ejemplo, una foto, la foto típica de Vitoria, de esas cuatro torres, el skyline histórico de la ciudad, que desde hoy ya puede contemplarse en todo su esplendor, porque la restauración de la Torre de San Vicente se ha dado por concluida. Y encima, teniendo un día clarito como este que tenemos, ya es posible contemplarla en toda su belleza. ¿En qué ha consistido la reforma? Pues enseguida nos damos un paseíto por allí. Como también nos vamos a acercar hasta Cuartango, porque esta tarde se abre allí la temporada de la sidra, con el choch que va a tener lugar a las 5 de la tarde y comienza la temporada de la sidra en Álava. Desde el Ayuntamiento nos van a hablar del programa de apoyo a familias cuidadoras. Qué importante es prestar apoyo y facilitarles herramientas y sostén a las familias cuidadoras, principalmente de personas mayores. Y hablaremos, claro, como es jueves, pues se pueden imaginar, nosotros tenemos sección de moda en la que vamos a hacer un repaso a toda una década de tendencias, cómo ha cambiado en esta, ahora que iniciamos nueva década, los años 20. Vamos a repasar la década anterior y teníamos pendiente de valorar con la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación esa moratoria que ha implantado el Gobierno Vasco sobre los salones de juego, sobre los permisos para los salones de juego. De momento se abre un periodo de reflexión. Va a durar aproximadamente 9-10 meses para ver si la actual legislación que tenemos se ajusta a lo que está demandando la sociedad, a la realidad que se está contemplando y que es el incremento de las adicciones, principalmente entre los jóvenes y los adolescentes, y de qué manera podemos regularlo para atender mejor a ese tipo de situaciones y de demandas. Bueno, pues si les parece, vamos a dar comienzo a este programa en cuanto sepamos, en cuanto tengamos los detalles de esas previsiones meteorológicas y sepamos también cómo se encuentra el tráfico.
Centro Audioprotésico de Euskadi en Dato 18 patrocina el tiempo.
Vamos en primer lugar hasta Euskalmet, que tenemos muchas cosas que comentar con ellos. Ahí se encuentra Miriam Ruiz, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, parece que estamos en aviso por fenómenos meteorológicos adversos desde hoy y varios días posteriores. Y, oye, lo cierto es que nadie lo diría, viendo el tiempo que tenemos ahora mismo.
Sí, tenemos un ambiente soleado y tranquilo, aunque en la Rioja Alavesa todavía un día más irán con una densa niebla y con ambiente frío, pero en Álava, como sopla, en el resto de Álava, como sopla más viento del sur, pues esto hace que tengamos temperaturas más suaves. Y luego para hoy esperamos un ambiente soleado, con temperaturas parecidas a las de ayer, de nuevo rondando los 12-13 grados, aunque sí que es cierto que hoy el viento va a ganar intensidad durante las próximas horas, por lo que va a ser más molesto y la sensación térmica no será tan agradable, aunque las rachas de viento más intensas las registraremos en zonas altas y sobre todo en el noroeste de Álava.
A partir de mañana lo que sí vamos a notar es más frío.
Eso es. Esta próxima noche va a llegar un frente frío, de manera que mañana empezaremos la jornada con lluvia y las temperaturas irán bajando progresivamente, ¿eh? Esto va a hacer que la cota de nieve también poco a poco vaya bajando. Esperamos que a partir del mediodía la cota se sitúe en torno a los 800 o 1000 metros de altura, pero tenemos que destacar que a medida que bajen las temperaturas, las precipitaciones por otro lado se van a ir retirando, irán remitiendo. Por lo tanto, no esperamos o no se van a acumular grandes cantidades de nieve ni muchísimo menos. Y luego, eso sí, ambiente frío, sobre todo para acabar la jornada, incluso con heladas antes de acabar el día en Álava.
Bueno, ya lo iremos contando con más detalle según se acerque, porque la situación va a empezar a complicarse, sobre todo para la próxima semana. Así que, de momento lo dejamos aquí. Gracias, Miriam. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Centro Audioprotésico de Euskadi ha patrocinado el tiempo.
Mejora tu calidad de vida. En el Centro Autoprotésico de Euskadi adaptamos perfectamente tu audífono, mejorando tu audición. En la calle Dato 18 Cuarto, teléfono 945 137601. Estudios audiológicos sin compromiso. Audífonos digitales, pretimpánicos, tapones antirruidos y baño. Oír bien es vivir mejor. Centro Autoprotésico de Euskadi.
Seguimos por las carreteras sin problemas ahora mismo para circular.
Más de uno, Álava. Onda Cero.
Vamos a hablar de salud y concretamente esta mañana vamos a referirnos a la fiebre, algo que aparece con frecuencia y que, hombre, nos preocupa, pero nos sobrepreocupa en exceso. Tal vez en exceso, vamos a ver si es así, cuando afecta a los niños pequeños. Hay que tener en cuenta que no es necesario salir corriendo a urgencias, o tal vez sí. Pues se lo vamos a preguntar al doctor Julio Maset, que pertenece a CINFA, Laboratorio Farmacéutico. Buenos días, doctor Maset.
Buenos días.
Bueno, cuando aparece fiebre en un niño pequeño, los padres se alarman, normalmente se produce una situación de nervios y en la mayoría de los casos salen corriendo al hospital a urgencias. ¿Este proceder es correcto?
Bueno, yo creo que habría que decir varias cosas. Primero, es lógico que los padres, pues cuando un niño se nos pone enfermo, pues nos asustamos, ¿no? Por lo tanto, recurrimos rápidamente al médico. Pero hay algo importantísimo, y es que la fiebre es un mecanismo de defensa, cosa que la gente no suele conocer. La mayor parte de las infecciones en los niños son virales, la gran parte, y ceden por sí solas. Entonces, los virus y las bacterias no se encuentran muy bien por encima de 37 grados. Por lo tanto, el cuerpo lo que hace es sube el termostato, aumenta la temperatura y eso ayuda a combatir las infecciones, potencia el sistema inmunitario. Por lo tanto, la fiebre es un mecanismo de defensa y no siempre hay que bajarla. Yo, como consejo general, diría que si el niño es menor de 3 meses o si es mayor, si tiene más síntomas, por ejemplo, pues le cuesta mucho respirar, o tiene manchas en la piel, o se deshidrata, no orina, o llora sin lágrimas, bien, vayamos al médico. Pero si el niño se encuentra en buen estado general y tiene 37.5, 38, no bajemos la fiebre porque es un mecanismo de defensa.
O sea, que no bajamos la fiebre, claro, pues es que eso es... Me deja usted un poco... Dice, parece que no estoy haciendo nada.
Sí, suena un poco extraño, pero es así y es algo que la gente desconoce. Sí, lo más importante es tener sentido común y ver el estado general del niño. Cuando el niño, pues siempre he dicho, por debajo de 3 meses, sí, al médico sin duda. Pero cuando vemos que el niño se encuentra bien, lo que hay que hacer es desabrigarlo, no hay que meterlo en agua fría, que se hacía antiguamente, ni abrigarlo en exceso tampoco, no. Desabrigarlo y que esté cómodo. Pero si vemos a un niño con 37.5, 38, que está bien, que juega, que moja el pañal o que orina bien, sí, sí, que llora, lo hace con lágrimas, y la fiebre no supera los 38, lo mejor es dejarla porque es un mecanismo de defensa e irá cediendo poco a poco. Si la fiebre supera los 38 grados sí, y se mantiene varios días, o si aparecen más síntomas, pues que al niño le cuesta respirar o aparecen manchas en la piel, sí, vayamos al médico. Pero si el niño se encuentra bien, fiebre hasta 38, mejor dejarla.
¿Esto solo en el caso de los niños?
No, y también en los adultos.
Hacemos lo mismo.
Es cierto que, bueno, pues cuando somos adultos tenemos actividades, el trabajo, que nos exigen concentrarnos, y por tanto, pues bueno, cuando uno está con 38, pues no es que se encuentre muy bien. una respuesta del sistema inmunológico, ayuda a combatir las infecciones, secuestra hierro para que las bacterias no las tengan. Por lo tanto, yo diría fiebres de 37, que eso es febrícula, fiebre de 37,5, 38, si no nos encontramos mal, dejémosla. Si nos encontramos mal, nos duele la cabeza, bueno, pues entonces sí podemos tomar un paracetamol o un ibuprofeno. No alternar los dos, uno u otro.
Ah, uno u otro. Y igual la clave está en desmitificar la fiebre, ¿no? Que parece que la tenemos ahí como hay que librarse de ella cuanto antes. Es un poco el mensaje que usted me está cuestionando.
Así es. Bueno, lo que tenemos que ver es, sobre todo, es el estado general. Primero, no, nunca medir la fiebre con los labios, con las manos, que nos lleva a errores y sobre todo...
Con termómetro, siempre con métodos objetivos, sí.
Eso es, termómetro, y que no sea de cristal. Termómetro digital, porque así nos evitamos accidentes por roturas y tal. Pero bueno, cuando tenemos... lo importante es el estado general, lo vuelvo a decir. Tanto en un adulto como en un niño. Si el niño se encuentra bien y le notamos... pues caliente, le ponemos el termómetro y nos encontramos con 37,7. Pero ese niño juega, pues está a gusto, come bien, se hidrata bien. Lo importante, hidratarlos. Esa es el mayor problema de mantener la fiebre, es que no se deshidraten. Pero si el niño bebe y acepta bien, pues purés, yogures, zumos, dejémosla ahí. Si supera los 38 grados, entonces sí. En menores de 6 meses no utilicemos el ibuprofeno, es preferible el paracetamol, y ya por encima de 6 meses podemos utilizar el ibuprofeno a la dosis que se recomienda para esta edad.
Claro, usted sabe, doctor, que muchas veces los padres se encuentran con que el niño se ha levantado con fiebre, lo ven bien y demás, pero le dan un paracetamol o su equivalente infantil, sí, para bajarle la fiebre y llevarle al colegio.
Bueno, ese quizás es el gran error. Yo creo que si el niño se levanta con fiebre, lo más probable es que haya por debajo... la inmunidad de los niños, sobre todo cuando son pequeños, van a la guardería, digo yo, es como un álbum en el que hay que ir pegando los cromos, ¿no? Y hay que dejar que su inmunidad salga adelante. Si tiene fiebre, normalmente es porque tiene algún tipo de infección, normalmente vírica, y ya digo que se autolimitan. ¿Qué es lo que habría que hacer? Si se encuentra bien, dejarle y ese día mantenerle en casa para evitar que si tiene una infección contagie a los niños de la guardería o del colegio. Y una vez que la fiebre ha bajado, que vaya. Pero es lo que digo, mucho sentido común, evidentemente, ante la duda, pues siempre estamos los médicos y se puede consultar, pero hay que tranquilizarse. Fiebres por debajo de 38 grados son febrículas y ayudan.
Y una duda que tengo, porque ahora mismo que estamos en plena temporada, y ahora que lo digo otro ser, que estamos en plena temporada de enfrentarnos a la gripe, a veces nos cuesta distinguir, esto es una gripe, esto es un catarro, y la fiebre puede tener la pista clave, ¿no? O no sé si tanto, pero desde luego una pista importante.
Sí, sí lo es. Bueno, yo creo que la persona que ha sufrido una gripe en su vida sabe ya perfectamente
distinguirla.
Lo que es una gripe. Sí, la gripe es una enfermedad viral que afecta a todo el organismo y produce dolores musculares, fiebre muy alta, incluso puede llegar a 39, 40 grados. A veces se acompaña de tos, pero suele ser seca. Y sobre todo la sensación es esa que comentamos de forma trivial, decimos, parece que nos ha pasado un camión por encima.
Sí, ¿no? Me duele todo. Exacto.
El catarro, por el contrario, no suele cursar con fiebre, el resfriado común, o la fiebre es baja a 37,5, no suele llegar a 38, y es donde aparecen pues esos síntomas de mucosidad, lagrimeo, que estamos continuamente con la nariz goteando,
sí.
La garganta. Había un médico que solía decir que la gripe afecta a todo el cuerpo y el catarro es de cuello para arriba. Cuando notemos síntomas de cuello para arriba, es un catarro. La gripe normalmente no suele acompañarse de estornudos, suele ser eso, nos ha pasado una apisonadora y en ocasiones algo de tos y fiebre muy, muy alta.
Pues está bien, ¿eh? La distinción. Marcar ahí la frontera. Pues, doctor Maset de Cinfa, muchísimas gracias como siempre.
Muchísimas gracias a vosotras.
Hasta luego.
Hasta luego.
A lo mejor les ha pasado a ustedes esta mañana lo mismo que a mí, no lo sé, pero cuando he mirado a lo lejos, en una mañana clara como la que tenemos, con un amanecer muy bonito, me he dado cuenta de que la Torre de San Vicente había perdido su abrigo verde de andamios y ha recuperado todo su esplendor, con lo que Vitoria a su vez recupera su skyline histórico, el de las cuatro torres. Nos va a contar en qué ha consistido esta intervención Judith Arroniz, que pertenece al Departamento de Obras de la Diócesis de Vitoria. Judith, buenos días.
Buenos días.
Bueno, creo que ha sido un desnudo de varios días, ¿no?, la torre, pero me parece que esta mañana es cuando ya ha quedado del todo al descubierto.
Sí, esta mañana ya se puede observar prácticamente hasta la base. Han estado estos últimos días quitando ya las mallas que cubrían el andamio que hemos utilizado para llegar hasta la parte más alta para realizar esta obra de limpieza y consolidación de la torre.
Bueno, una obra, como tú nos has dicho, de limpieza y consolidación que comenzó el pasado mes de septiembre y que sobre todo se trataba de detener el deterioro, ¿no?, en la parte más alta de la torre, que incluso había sufrido algunos desprendimientos en los últimos años.
Eso es, pues ya llevaba toda su vida prácticamente sin una intervención directa. Y,
pues ya era mayor, ¿eh? Era mayor.
Bueno, no tanto, todavía no llega a los 150 años.
Bueno.
No obstante, pues efectivamente pues ya necesitaba una revisión muy detallada, una limpieza, una consolidación. Había zonas de piedra que ya estaban pues en un estado bastante deteriorado, tenía mucha suciedad acumulada pues por el tiempo, por los nidos de cigüeña que se habían añadido en los últimos años, vegetaciones que iban creciendo, y todo eso pues a la piedra le estaba minando y a otros elementos que componen la torre. Entonces, pues bueno, hemos aprovechado para realizar una obra integral desde la cruz hasta la base, revisando, consolidando, incluso cambiando alguna parte que ya no se podía recuperar, como han sido, por ejemplo, las balaustradas del cuerpo de campanas. Uh-huh. Entonces, ahora pues se observa, se ve más el detalle. La verdad es que merece la pena verla desde abajo.
Has hecho referencia a los nidos de cigüeñas. Claro, es verdad que las cigüeñas se habían acostumbrado, se habían instalado allí a vivir en los últimos años. Es de suponer que vuelvan a hacerlo, ¿no?
Pues lo suponemos, claro. Pero son animales de costumbres y probablemente lo más seguro es que vuelvan. Ahora la verdad es que les hemos dejado una base muy limpia, muy asequible.
Se lo habéis puesto fácil.
Y seguramente lo acogerán, claro. pero nos da la garantía de que además pues se ha añadido una instalación para poder acceder, para realizar mantenimientos,
claro,
revisiones, uh-huh, limpiezas posteriores, para poder controlar un poquito todo lo que sucede ahí arriba, que es de muy difícil acceso en un estado normal.
Claro, has hablado de poder verla desde abajo, la torre, pero es que también se puede ver desde arriba. De hecho, hay visitas que acuden a ver las bóvedas de la iglesia y las vistas que se pueden observar desde el paso de Ronda. Unas visitas muy recomendables que imagino se van a recuperar.
Sí, seguramente sí. No está en mi mano el informaros de cómo, sí, cuándo. Pero sí, puntualmente se suspendieron en el transcurso de las obras. Tampoco eran unas visitas continuadas en el tiempo, sino se van programando, uh-huh, por temporadas. Y ahora mismo, pues bueno, con mucha más interés, lógicamente.
Claro, con ese reclamo de la torre recién arregladita.
Sí. En el paso que existe hacia las bóvedas de la iglesia de San Vicente, pues ahí tienes una zona de vista muy directa de la torre, aparte de las vistas de la ciudad, lógicamente.
Estamos hablando con Judith Arroniz de la diócesis de Vitoria, pero esta obra ha sido posible gracias al convenio que el obispado tiene suscrito con la Diputación Foral de Álava, ¿no?, para la conservación del patrimonio.
Efectivamente, este año 2019 pues incluyó esta obra como una obra importante y ya esperada y necesitada, y se pudo realizar dentro de ese convenio que tiene la Diputación con la diócesis. Y bueno, pues es una garantía y es una mejor manera de poder acceder a este tipo de obras tan singulares.
Yo he dicho que se recupera el skyline histórico, el de las cuatro torres de Vitoria. Las otras tres, ¿en qué condiciones están? Están bien,
pues
¿no?
Están muy bien. Hay que decir que la de San Miguel ya se actuó, sí, en ella integralmente también, en pues a raya 3-4 años. El año pasado también en la Torre de San Vicente se cambió toda la cobertura de pizarra para mantener impermeabilizada toda la torre. Y bueno, lógicamente Santa María está dentro de la fundación de la catedral y ya está totalmente rehabilitada y puesta en vista.
Así que estamos en perfecto estado de revista con las cuatro torres. Ya las tenemos para lucir sí. Otra temporada larga.
Eso esperamos todos, sí.
Pues Judith Arroni, del Departamento de Obras de la Diócesis de Vitoria, gracias.
Muchísimas gracias, un saludo.
Onda Cero Vitoria, 102.4.
Nos bajamos de la Torre de San Vicente y nos vamos hasta Cuartango, porque esta tarde, a partir de las 5, en la sidrería de Zuazo de Cuartango, con este mismo nombre, Cuartango, se abrirá la temporada de sagardoteguis en Álava. Será el Choch, a partir, como les digo, de las 5 de esta tarde. Benito Peciña, Eguerdión.
Eguerdión, Merdin.
Bueno, todo preparado, ¿no?
Sí, ya está todo preparado para que a las 5 vengan las autoridades, vengan un poco también las homenajeadas y también un poco de público para pasar una velada bonita de apertura del show de las temporadas de Álava.
Bueno, temporada de Álava 2020, que además creo que llega este año con una producción enorme de sidra. ¿Cuántos litros habéis producido?
Sí, bueno, nosotros hemos producido 40.000 litros. Que realmente sí es muy poco, pero bueno. vamos en Álava, entre todos vamos haciendo cada vez más y más. Poco a poco tenemos que asentar pasos y sobre todo, pues eso, los manzanos tarda algún añito en producir y por lo tanto, digamos que vamos poco a poco.
Hay que dar tiempo, claro, las cosas no son de la noche a la mañana, ¿no?
Exactamente. Daros cuenta que en todo Álava, por ejemplo, este año se habrán elaborado unos 95.000 litros de sidra y unos 15.000 de zumo. Quiero decir que estamos sí. Poco a poco.
Benito, ¿con manzana autóctona todos ellos?
Digamos que somos pequeños productores, no solo yo, sino las sidrerías de aquí de Álava.
Tres elaboradores, tanto, ¿no? Hay aquí en Álava.
Tres elaboradores, sí, hay tres. Está la sidrería Iturrieta de Aramayo, está Coldo, que está en Treviño, y luego estamos nosotros aquí en Zuazo de Cuartango. Y sí, todo nosotros estamos dentro de la denominación de origen, lo que te exige que la producción, y estamos en bodega completa, que sea de aquí, del País Vasco.
Oye, ¿y cómo es la sidra de este año? Explícanos.
Sí, bueno, la sidra de este año ha venido bastante sana, la manzana, con lo cual... con la carga fenólica que ha venido por el tiempo que ha habido, las últimas lluvias que ha habido también, que aunque no han sido muy copiosas, en agosto y finales de agosto y septiembre, nos han dado un fruto bueno, grande, y lo que digo, con unos componentes bastante bonitos, debido a que luego también la temperatura ha sido buena al finales. Claro. Y entonces tenemos una sidra con algo más de color, en torno a los 6 grados está saliendo la sidra, y luego lo dicho, el color este año es algo más, un poco más
doradito
que años anteriores, sí.
O sea, una sidra, unas manzanas en muy buen estado, lo que han permitido hacer esta sidra. ¿Me has hablado antes de las homenajeadas? ¿Quiénes son las homenajeadas de este año?
Sí, las homenajeadas son, digamos, personalmente vienen del equipo de nuestro del Alavés Gloriosas.
Hombre, chicas. Nuestras chicas, claro.
Exactamente, muy bien. Y resulta que van a venir como un poco también en representación a lo que es todo el deporte femenino. Es decir, nosotros creemos que o queremos apoyar en la medida que podamos y valorar todo ese esfuerzo que hacen estas chicas que nos están dando tantas alegrías a nivel deportivo, no solo en fútbol, sino también en otras disciplinas.
Claro que sí, y hay que darle visibilidad a todo esto.
Así es.
Bueno, pues esta tarde, como decimos, comienza esa temporada. Temporada que se suele alargar hasta el mes de mayo, ¿no, Benito?
Afirmativo. Se alarga hasta el mes de mayo. Luego nosotros, fuera del mes de baño, como estamos con un proyecto de centro de interpretación de la sidra para desarrollar, hacemos catas, hacemos también otras cositas, lo abrimos todo el año, pero ya tenemos el menú de sidrería porque hay gente que te viene, con personas que vienen de Alemania, de otros sitios.
Sí, ¿eh?
Y entonces sí que les dejamos alguna cupelita abierta, pero realmente claro. Ya empezamos a servir en botella y hacemos otros menús también.
Bueno, ya he visto que, eso te iba a decir, menú de sidrería, que era lo que antiguamente era lo único que se encontraba en las sidrerías en esta época, es el auténtico, pero es que ahora os habéis diversificado y os habéis ido adaptando a las distintas exigencias del cliente, bueno, que hay menús de todo tipo.
En principio nosotros a nivel de Álava realmente lo que tenemos es el menú de sidrería.
Es lo suyo, claro.
Sí, es lo suyo. Daros cuenta que es algo tradicional, es lo que se tenía antaño en los caseríos,
sí, sí.
Está lo que es el bacalao, que es lo que se comía, que ahora tiene un precio desorbitado, pero que realmente antaño es lo que se comía a diario, porque es lo que se podía desecar y transportar y
conservar, claro.
Y conservar, exactamente.
Claro, exacto. Sí. Porque la sidra, te preguntaba esto, porque la sidra pega con todo.
Sí, la sidra realmente... sí que marida bien con el chuletón, con las carnes, pero también con pescados, está muy bien para tomar, inclusive a nivel de aperitivo, puesto que es bastante diurético y bastante suavecito. Daros cuenta que tenemos 6 grados.
6 graditos,
sí. Mira, es una de las cosas que sí que es cierto que es de las pocas bebidas, claro, que no te quitan en las dietas.
Ah, mira.
Es curioso, la sidra, ¿sí?
Pues está muy bien, es para tenerlo en cuenta, por esa bajita graduación alcohólica, me imagino que será. Pues Benito Peciña, desde la sidrería Cuartango, de Zozo de Cuartango, que vaya muy bien esta temporada y sobre todo el choch de esta tarde. Un abrazo.
Mi Esker.
Bye.
Vale.
Agur, Berdín. Suri.
Agur, bye. Nemua beti hotza, etxea da dutxa, seme lastana falta, herria du maita, maita herria gora berria, sagarra debekatua, maita herria gora berria, sagarra debekatua. Habituan, batak bestearen auta daukago burruka, gure burruka ezin bakarka obegurdi harikuntza, gure burruka ezin bakarka obegurdi harikuntza. Lehenengoak ginak esagastira iristen, ikasiko bagenu gure indarra biltzen, indarrak biltzen elkar laguntzen beste lagarak abatzen, indarrak biltzen elkar laguntzen beste lagarak abatzen. Amatxo huelga zida, bimila bakara, sartaia gorde zazu, aguanta behar da segi, behar da bizi, gerrikoa eskututa, behar da segi, behar da bizi, gerrikoa eskututa.
Rebajas en Rapimueble, lo nunca visto. Como un apilable de salón desde solo 219 euros. O un dormitorio juvenil por tan solo 299 euros. Y paga en 12 meses sin intereses. Venga a una de las 150 tiendas Rapimueble en toda España o compra en nuestra web rapimueble.com. En Vitoria, nueva exposición en Avenida de los Huetos.
Ya puedes pedir tu cita en Elbe. Encontrarás el vestido y el traje de comunión para tus hijos. Elbe, en Cancillera y a la 1, 945-2025-90.
De mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por el CIS que acabamos de conocer. La encuesta de Tezanos, que se mantiene al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, que amplía la ventaja del PSOE sobre el PP y que evita preguntar a los ciudadanos sobre algunas cuestiones como la coalición entre Partido Socialista y Podemos, Juan de Dios Colmenero.
Así es, la encuesta no pregunta por esa posición de los ciudadanos ante un gobierno de coalición por primera vez en nuestro país con Unidas Podemos y con Pablo Iglesias como vicepresidente del gobierno. Sí que responde a la pregunta sobre cómo cree que es y será la situación económica. El 90% considera que la situación económica es igual o peor que hace un año y 3 de cada 4 consideran que el próximo año será peor todavía. Respecto a datos de intención de voto, el CIS de Tezanos prácticamente calca los resultados que se obtuvieron en los comicios del pasado 10 de noviembre. El PSOE con el 28,3% mejora 3 décimas, el resultado obtenido en los últimos comicios. Unidas Podemos repetiría con un 12,8, el Partido Popular descendería 8 décimas, Vox caería un poco más de 1 décima y Ciudadanos sufriría una nueva caída cayendo más de 1 punto.
Va a ser un día intenso para los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que tienen que estudiar si avalan o no la idoneidad como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, que a esta hora ya no es diputada porque ha registrado en el Congreso la renuncia a su escaño. Se espera un pleno duro, sin unanimidad, con polémica y con mucho malestar de fondo con el gobierno tras el ataque a los jueces de Pablo Iglesias y el cierre de filas de Moncloa. Esta mañana en Más de Uno, el presidente de la APM y exvocal del Consejo, Manuel Almenar, le explicaba a Alsina que lo grave es que se ha generado la sospecha sobre la apariencia de imparcialidad y se preguntaba qué quiere decir Sánchez cuando habla de desjudicializar la política.
Cuando digo la palabra desjudicializar, yo lo que me planteo es qué es lo que quieren decir, que los jueces no apliquemos la ley, eso es desjudicializar.
Escucharemos las críticas políticas del Partido Popular y también las de Ciudadanos, que acusan al gobierno de intentar dominar a los jueces. Les contaremos también la ausencia muy comentada de la ministra de Igualdad en el primer acto del año sobre violencia de género. Y a partir de las 2 estaremos además en Estrasburgo, donde Puigdemont sigue disfrutando de su condición de eurodiputado, aunque puede que solo por unos meses más, lo que tarde en tramitarse el procedimiento del suplicatorio para levantarle la inmunidad que se acaba de activar hoy mismo. Más cosas. 2 días después del accidente, trasciende que la Inspección de Trabajo sancionó en los últimos años, hasta en 4 ocasiones, a la petroquímica de Tarragona, cuya explosión le costó la vida, como saben, a 3 personas. El conseller de Trabajo confirma que se van a investigar las causas. Tarragona, Pablo Alcaraz.
Shakir El Homrani ha precisado que de los 4 expedientes que culminaron en sanción con multas de entre 2.000 y 8.000 euros, una se impuso por las condiciones de trabajo y las otras 3 por incumplimientos en materia de salud y seguridad. El conseller ha asegurado que la Inspección de Trabajo irá hasta el fondo para aclarar causas y responsabilidades. De hecho, Inspección de Trabajo de la Generalitat ya ha abierto 2 expedientes a la química después de la explosión y los inspectores están pendientes de recibir la autorización de los cuerpos de emergencias para acceder al interior de las instalaciones.
Y a partir de las 2 recordaremos la crítica situación en Venezuela, donde los opositores denuncian ataques con armas de fuego cuando trataban de intentar llegar a la Asamblea Nacional. Esta mañana, el presidente encargado Juan Guaidó ha vuelto a recibir el respaldo europeo. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
La resolución de apoyo a Juan Guaidó se ha aprobado por 471 eurodiputados a favor, 101 en contra y 103 abstenciones. La Eurocámara entiende así que al haberle impedido presidir una comisión de la Asamblea Nacional, se impide que ésta lleve a cabo el mandato constitucional que le ha otorgado el pueblo venezolano. Además, se condena con dureza el golpe de Estado de Nicolás Maduro y sus aliados y se reconoce y apoya a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y legítimo presidente también de la República Bolivariana de Venezuela.
Deportes con David Camps.
Finalizada la penúltima etapa del Rally Dakar con Carlos Sainz a un paso de lograr el triunfo final, mantiene más de 10 minutos de ventaja sobre Peter Hansel, vencedor hoy, recortando la clasificación general. Fernando Alonso ha cedido algo menos de 15 minutos al final del día. Además, mañana vuelve la Liga en Primera División con el derbi Leganés-Getafe. El Sevilla cede al lateral Pozo al Mallorca, mientras que el Alavés presenta en unos minutos a Ismael Gutiérrez. Y vigésima jornada de la Liga Endesa, de la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid juega en Moscú ante el Kimki y el Barcelona en Estambul frente al Fenerbahce.
En 55 minutos les vamos a contar todas las noticias de este jueves 16 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
La gran novedad es que haya ministros morados, Iglesias y los integrantes del minigobi de Podemos. Entre la revolución y la moqueta, Podemos eligió la moqueta. Y está bien que lo haya hecho, porque la España de 2020 es la España de una sociedad que está más por la reforma que por la revolución o la ruptura.
El mismísimo presidente del gobierno ha querido hoy tranquilizar a quienes tienen la peregrina idea de que el nombramiento de Lola Delgado como fiscal general socava la independencia de la Fiscalía. La Fiscalía General tiene como rasgo de carácter la independencia y como objetivo que se garantice la legalidad democrática. Solemnizar lo evidente, no sé, quizá para explicar lo inexplicable.
Ha empezado el primero de los 1.400 días en los que cuenta gobernar Pedro Sánchez. 1.400 días, una cifra que él mismo ha pronunciado. Pedro Sánchez no quiere ser, por tanto, Pedro el Breve, como algún ingenio anónimo le bautizó hace meses.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Euskadi, Juan Carlos de Julián.
Eguerdión, ya ocurrió con el programa Herenegun y una vez más afloran las discrepancias entre los socios PNV y PSE tras la petición del gobierno vasco Pedro Sánchez para acercar ya a los presos de ETA. Los socialistas dicen estar sorprendidos por la propuesta del secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández, y mantienen que la reinserción debe llevarse a cabo de forma individual y tras reconocerse por parte del preso el daño causado. Y Vitoria acoge la jornada de debate Salvemos la Industria, claves para el desarrollo industrial. En este marco, directivos de grandes empresas como Repsol, Gestamp o Sidenor han exigido al gobierno central que no perjudique el desarrollo de la industria en favor de la transición ecológica. Se refieren, por ejemplo, a los mensajes restrictivos con respecto al diésel o la fiscalidad a aplicar al gasóleo. Yoshio Imaz es CEO de Repsol.
Necesitamos políticas de descarbonización, necesitamos poner encima de la mesa la transición ecológica sin tapujos, con objetivos firmes, pero con unas políticas inteligentes y basadas en las capacidades tecnológicas industriales, que son muchas.
La confianza de los empresarios vascos de cara al primer trimestre de este año ha aumentado 8 décimas respecto a los 3 meses anteriores. Este dato del INE contrasta con el descenso de 4 décimas que se da en el empresariado español. El 21% de los empresarios vascos se muestra optimista, el 59% cree que van a seguir igual y el 18% expresa su pesimismo. Y la incidencia de la gripe continúa subiendo en el País Vasco. En estos momentos se sitúa en 148 casos por 100.000 habitantes, un nivel todavía bajo. Desde que arrancó la temporada de la gripe, 383 personas han sido hospitalizadas, 93 estando graves. Además, han fallecido ya 10 personas. Y un hombre de 40 años ha sido detenido en San Sebastián acusado de un delito de abusos sexuales después de haber efectuado tocamientos a una mujer en el barrio de Guía cuando ella caminaba por la calle. La víctima alertó de inmediato a la Ertzaintza. Y la ferrería de Mirandaola es la única que se conserva de las 7 que existían en Legazpi en el siglo XV. Más de 500 años de historia que han sido reconocidos por la Asociación Americana del Metal. Es un reconocimiento internacional que se entrega a lugares históricos que han desempeñado un papel destacado en el descubrimiento, desarrollo o crecimiento de la metalurgia. La 1:09, avance de noticias de Euskadi. Hasta luego.
Más de uno Álava. Susana Márquez. Onda Cero.
Hay circunstancias en la vida en la que de repente se nos cambia toda nuestra situación, se nos vuelve del revés. Una de ellas puede ser una enfermedad, pero puede ser también la aparición de alguna necesidad en nuestro entorno, normalmente de personas mayores, pero no tiene por qué, que nos exija de un cuidado importante. Esas personas que necesitan de nuestro cuidado nos convierte a nosotros en cuidadores, y esa figura requiere una formación, una adaptación, un tiempo importante. Desde el ayuntamiento están convencidos de que apoyar a las familias cuidadoras, especialmente de personas mayores, porque es el colectivo más numeroso, es cada vez más importante, porque cada vez vivimos más y en mayor o menor medida todos vamos a necesitar en algún momento que alguien nos cuide. Bien, pues dentro de ese programa, el próximo día 28 de enero, va a tener lugar una charla, júzguen ustedes mismos, si no es más que interesante, con este título: Sobrevivir al cuidado, ¿cómo nos organizamos la vida mientras cuidamos? Bueno, pues de ello nos va a hablar María Luisa Martín, que es psicóloga del Programa Municipal de Apoyo a Familias Cuidadoras. María Luisa, buenos días.
Buenos días.
Bueno, fíjate, como decía yo, que cambia totalmente la vida, y que el hecho de convertirse en cuidadoras es algo que te viene de repente, estés o no estés formado, y generalmente muy pocas personas de antemano están preparadas para asumirlo.
Cierto, no lo prevés, no lo quieres y simplemente llega.
Llega y tienes que hacerle frente, y tienes que ponerte en el papel. ¿Y cómo lo haces?
Pues normalmente hay un cambio radical en la vida de toda la familia. No se planifica, es un error intrínseco a la situación de cuidado inicial. Y entonces el problema está en que hay una entrega total y absoluta hacia el cuidado. Claro, ¿esto qué condiciona? A que la persona cuidadora muchas veces se olvide de sí misma y lleve a una situación de estrés, de ansiedad y de problemática que va pasando factura. Lo ideal sería encontrar un equilibrio entre el cuidado y el autocuidado, que es la parte donde me suspende casi todo el mundo.
Claro.
Entonces hay que dar pautas para volver a encontrar a la propia situación de equilibrio, en donde las necesidades tanto psicológicas, emocionales, físicas y sociales del cuidador tienen que estar cubiertas. Ahí podríamos hablar de cuidador óptimo. ¿Qué pasa en medio? Que muchas veces la desorientación, la falta de conocimiento lleva a que se improvise la situación día a día. Entonces, el planificar, organizar y saber dónde están los límites del cuidado ayuda muchísimo a que esto se pueda sobrellevar de una manera correcta.
Y ya que has utilizado esa palabra, la de sobrellevar de una manera correcta, ahí es donde entra el servicio este del ayuntamiento, este programa de apoyo a familias cuidadoras, para que no se sientan solos, para que sepan cómo hacerlo y apoyarse, además, unos a otros,
sí.
¿No?
Sí, además el respaldo, porque muchas veces la situación de cuidado es una situación un poco desconocida, poco valorada, incluso a veces ingrata. Pero al reconocerte y ser reconocido por parte de otros cuidadores, pues esto da un aliento y da un refuerzo importante en el poder conseguir un día a día óptimo. Necesitamos conocer, la formación y la información es imprescindible. La buena voluntad hace mucho, pero muchas veces de una manera equivocada. Entonces se pierde energía, se pierden oportunidades que pueden ser reconducidas con una buena formación, sobre todo en la planificación, en el reparto de tareas. La corresponsabilidad es un tema importante que muchas veces queda un poco obsoleto en el tema del cuidado.
Sí, sí.
Y es que la familia completa tiene que hacer un reparto de tareas. A todos no se nos da bien lo mismo, pero si buscamos ese equilibrio donde cada uno se haga cargo de una parte correcta, pues todo puede funcionar de una manera mucho mejor. Y más liviana, claro.
Exactamente, para aliviar un poquito esa situación, que es de lo que se trata. Y para que nadie se sienta solo, para que se sientan acompañados, para que se sientan entendidos. Es para lo que vosotros organizáis estas charlas, por ejemplo, la del martes 28 de enero. Una charla que, dame los detalles prácticos, dónde, a qué hora, y creo además que hay que apuntarse.
Sí, en las actividades que están propuestas desde el programa son en abierto a la población. Entonces, lo que hay que hacer es llamar a EGALA, que es la empresa adjudicataria del servicio, en el 945 1356 16 y apuntarse. La charla va a ser en la sala Simón de Beauvoir, que está en el centro de mayores de Coronación. Justamente la entrada está enfrente de la cafetería Los Ángeles, que es más fácil de localizar.
Sí.
en la segunda planta. Normalmente ponemos carteles indicativos para que la gente se oriente, y es de 6:30 al día 28, de 6:30 a 8. Yo intento que sea una situación dinámica, que sí que haya información y yo la transmita, pero al mismo tiempo que salgan dudas, que se planteen situaciones y que la gente participe para resolver y, en la medida de lo posible, pues aclarar, pues sobre todo dudas con respecto al cuidado, cómo hacerlo, cómo cuidarse. Están abiertos a la participación.
Así que os adaptáis un poco a la necesidad, a las preguntas, a las inquietudes de la audiencia con la que os encontráis,
sí,
¿no, María Luisa?
Sí. Sí, porque hay mucha inquietud, sí. Es una tarea muy ardua, poco valorada, pero muy ardua, sí.
Oye, el perfil de las personas que acuden a estas charlas, yo me supongo que mayoritariamente serán mujeres.
Sí, es un perfil femenino. El mundo del cuidado está valorado casi siempre en el mundo femenino, pero afortunadamente también he de decir que el hombre empieza a meterse en el mundo del cuidado, y además de una manera muy efectiva, ¿eh? Suelen ser unos perfiles muy, muy delicados, muy detallistas, y sobre todo reciben con buena tolerancia toda indicación, toda la orientación que se le pueda proponer, lo acatan de una manera estupendísima. Nos falta ese equilibrio todavía, porque el perfil sigue siendo pues en un 80% femenino y un 20% masculino, pero bueno, vamos caminando.
Vamos caminando. Pues un pasito más, esta charla el martes 28 de enero a las 6:30 en la sala Simón de Beauvoir. María Luisa Martín, psicóloga del Programa Municipal de Apoyo a Familias Cuidadoras, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
¡Hey! ¿A dónde vas?
Me voy a las rebajas de Muebles el Rebajón.
Bueno, pero muchas tiendas están en rebajas.
Es verdad, pero solo en Muebles el Rebajón de la Ardilla me hacen un 20% como mínimo en cualquier mueble. Y luego tienen montones de muebles con el 30, 40, 50, 60 y hasta el 70% de descuento.
Tienes razón, no hay rebajas como estas.
Sí, está claro, las rebajas en Muebles el Rebajón, los auténticos especialistas en rebajas. Estamos en Vitoria-Gasteiz, en calle José María Iparraguirre 26, polígono Urrutiasolo, frente Seur.
Que pasan de la una de la tarde, vamos a hablar de moda en estos comienzos del año, y les voy a decir comienzos de la década. Importante ese matiz, porque precisamente lo que vamos a hacer es echar una vista atrás, una mirada retrospectiva a la década que acabamos de dejar atrás. A lo largo de estos 10 años, el mundo se ha transformado. Si pensamos en el 2010 y en el 2020, los cambios cada vez son más vertiginosos, y en lo que afectan a la moda, no les digo nada. Nuestra personal shopper, Carmen Fernández, está aquí para hablarnos de todo ello esta mañanita de jueves. Hola, Carmen, muy buenas,
días,
bienvenida.
Susana.
10 años de cambios.
Sí, tremendo.
Pues claro, sí. Y la moda no es ajena, ni muchísimo menos.
No,
en parte marca el cambio.
Marca el cambio, porque la moda también es que se dirige hacia todos los aspectos de la vida, y en eso estamos. Vamos a hablar un poquito de ello, todo lo que ha pasado a lo largo de estos 10 años. En el mundo entero se ha transformado, y con él también lo ha hecho la moda. La evolución de la tecnología, el nacimiento de las influencers y redes sociales, la preocupación por el cambio climático, la influencia de la generación Z, que es la generación de la tecnología.
Sí, los nativos digitales, que llaman.
Exactamente, que es ahora cuando más se ha marcado en esta década.
Sí.
Y un marcado componente nostálgico son solo algunos de los factores que definen la evolución de las tendencias que han dominado estos pasados 10 años.
Bueno, pues vamos allá. Vamos
primero con
a fijarnos en aspectos muy concretos.
Sí.
Por ejemplo,
el efecto Royal. Kate Middleton y Meghan Markle y Leticia. Se han convertido en auténticos iconos de estilo que han influido directamente en la moda con sus estilismos, al igual que hizo Diana en su momento.
Claro, que son, sería el principal icono al que podíamos remitirnos con anterioridad, Diana,
sí,
de Gales.
Diana de
Pero
Gales.
Claro, es que ahora ya tenemos, ahora hay variedad.
Ahora tenemos variedad. En su momento, las duquesas británicas han demostrado tener el poder de influir en las adquisiciones de los compradores con piezas que se agotan en cuanto las visten.
Madre mía.
Desde su boda en 2011 con el príncipe William, el estilo Kate Middleton se ha articulado en torno a diseñadores británicos como Alexander McQueen, Emilia Wilkinson y Jenny Packham. Este está muy ceñido a los códigos de vestimenta real, favoreciendo abrigos estructurados, vestidos hasta la rodilla y de manga larga.
Hombre, es un poco serio esto y para nosotros, a ver, el estilo Kate Middleton, digo yo, ¿eh?
Sí, 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 aparte de que ellas, claro, tienen...
La moda británica a nosotros también nos resulta un poquito...
Demasiado seria,
sí.
Estricta. Sí. Por otro lado, nos encontramos a Meghan, quien destaca por optar por diseños más
Meghan.
Asequibles.
Con lo que ha revolucionado The Queen, como tiene a la abuela, ¿eh? Madre
pobrecita.
Mía, y yo, oh, ¿cómo está la monarquía?
Sí. Además de apostar por marcas menos conocidas con conciencia sostenible y quien apuesta por diseñadores estadounidenses,
claro,
como Jackson Wu, Brandon Maxwell o Verónica Bread, pero que también ha lucido creaciones de diseñadores británicos como Victoria Beckham.
Claro, entre ellas, que tampoco, que dicen que están muy enfrentadas familiarmente, pero claro, desde luego, estudiándolas desde el punto de vista de la moda, no tienen nada que ver.
Nada que ver.
La una con la otra, son dos estilos totalmente diferentes.
Totalmente diferentes, sí. Sí, el efecto Meghan y Kate es algo más que tangible. Según la plataforma global de búsqueda de moda, las marcas más populares, las elecciones de moda de Kate en 2019 llevaron a un aumento de un 119% en la demanda web durante la semana después de la aparición pública.
Madre mía.
Sin embargo, si hablamos de Meghan, exige más del doble, subiendo un promedio de un 216%.
O sea que tiene más tirón, más seguidores.
Muchísimo
el estilo de
Meghan
que el de Kate. Será,
sí,
probablemente por lo que hemos dicho.
Eso es. En el panorama nacional, aunque también con efecto internacional, la reina Leticia acostumbra a apostar por asequibles firmas españolas, desde Zara, Uterqué, hasta otras más desconocidas como Microx, haciendo que debido al precio de estas prendas también se agoten en cuestión de horas.
Madre mía, o sea que el tirón es real.
Es real,
con mayúscula y con minúscula.
Eso es. Seguimos con el fenómeno...
Otro fenómeno. Eso.
Street style. Las fotografías de asistentes a semanas de la moda se han convertido ya en un imprescindible en nuestras vidas.
Que no es otra cosa, porque claro, aquí como ya estamos, como hemos adoptado el inglés para la moda en todo lo que tiene que ver con,
sí,
sus acepciones, el street style, que no es otra cosa que el que vemos por la calle cualquiera.
Sí, 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 nada más, nada más. Es la gente que estamos pendiente de, pues eso, de los desfiles, de lo que se lleva, de lo que no se lleva. Que sin embargo no siempre han estado ahí y en esta década ganaron prestigio en gran parte gracias a la proliferación de los blogs de moda y redes sociales.
Esto sí es una marca de esta década concreta, ¿eh? Sí que
sí.
El auge desde luego
ha sido
en estos años atrás,
las redes sociales y los influencers. El nacimiento de las estrellas de street style se asocia con Bill Cunningham, difunto fotógrafo del New York Times, que marcó un antes y un después a través de sus fotografías callejeras. A lo largo de la década hemos presenciado también el ascenso de otros conocidos fotógrafos de street style, como Scott Schumann o Tommy Tong, quien creó una plataforma central en los looks hechos por las blogueras de moda. Christian Beiri, Karan Dore, Ian Roddick son otros de los nombres que resuenan con mucha fuerza. Estas prescriptoras se han convertido en auténticas celebrities. Viven de ello.
Sí, fenómeno para mí inexplicable. Pero
totalmente.
Ahí está, exactamente.
Sí. Seguimos también con el nacimiento de las influencers, íntimamente ligado,
sí, sí,
con el
luego.
Punto anterior. La figura de influencer comenzó a surgir con los blogs de moda y con las estrellas del street style.
Claro, porque inicialmente son personas a las que no conoce nadie. No es que sean actrices o, como antes decías, personas que vienen de la realeza. Es decir, que ya tienen una proyección pública por ser quienes son. No, no, no. Son personas totalmente desconocidas.
Anónimas, totalmente.
Anónimas.
Como tú, como yo.
y que sin embargo se han convertido en todo un fenómeno
sí,
a través
sí,
de
son vamos
de las redes
sí en fin. Es en la gente en la que el
son
nos
las
fijamos.
Celebridades de hoy en día
sí es eso es ¿no? Leandra Medine, Chiara Ferragni o Amy Song son algunas de las pioneras en esta materia que lograron hacerse un nombre hasta llegar al punto de convertirse en auténticas celebrities a día de hoy. Hoy los influencers son una de las opciones predilectas de las marcas para publicitar productos o experiencias y han logrado transformar totalmente el marketing haciendo las marcas
acercándolas,
todo,
¿no?
Acercándolas, exactamente. Por ejemplo, la boda de Chiara Ferri es uno de los grandes ejemplos de impacto que tienen estas figuras públicas para las marcas, generando un impacto económico de más de 31 millones de euros. Es inexplicable.
Inexplicable, pero es así.
Sí. Bueno, pues otro punto sería la alfombra roja como arma política.
Sí, porque ahora las alfombras rojas se han convertido en pasarela de mensajes.
Sí.
No solo de modelos.
De modelos. Ahora ellas también se reivindican y, bueno, pues a mí me parece que está bien. Bien sean en clave feminista, reivindicando códigos de vestimenta o haciendo alusión a políticas racistas u homófobas. En 2016, en Cannes, Julia Roberts acudió sin tacones como crítica al código de vestimenta que imponía que las mujeres debían llevarlos.
Estuvo muy bien esto.
Fenomenal.
Tacones, no, unos taconazos de vértigo que tienen que
sí,
llevar. Hombre,
sí,
por favor.
Sí. Sí, Salma Hayek levantaba en 2014 una pancarta que pedía que las más de 200 niñas secuestradas en Chibuk fuesen devueltas. En 2018 ocurrió una de las reivindicaciones más sonadas con motivo del escándalo sexual perpetrado por Harvey Weinstein.
Sí, esta es una de las que más trascendencia
sí.
ha tenido, que todavía colea.
Sí, las actrices de Hollywood decidieron vestir de negro en los Globos de Oro. Poco después, en Cannes, 82 mujeres unían sus brazos para protestar por la falta de cineastas mujeres. Lo mismo que quisieron reivindicar a través de abanicos rojos con la inscripción Más mujeres, las artistas de los Goyas 2018. Lo mismo que este mismo año se teñían de feminismo con la inscripción Ni una menos.
Uh-huh.
Y otro punto también sería mayor inclusividad y más diversidad.
Sí.
Por ejemplo, Victoria Secret...
Se está notando en los desfiles,
sí,
en las pasarelas.
Sí, es muy importante. Victoria Secret, esas navidades, dijo adiós a su desfile de moda previo a las fiestas navideñas.
De Los Ángeles, el desfile de Los Ángeles,
de Los
¿no?
Ángeles,
de Victoria Secret,
que
con
todo
las alas.
El mundo estábamos siempre pendiente de él. Pues la causa de la pérdida de este interés en la firma que llevaba implícito un cambio de mentalidad sobre la estética, los cuerpos perfectos y los ideales de belleza de la sociedad, que ya era hora.
Exactamente, que ya es hora.
Eso es. En cambio, la moda ha abierto a diferentes tipos de cuerpos, modelos con discapacidades y una amplia mezcla de razas que pretenden establecer que sí, encima de las pasarelas hay espacio para todos.
Lo que pasa es que esto todavía es muy testimonial.
Sí, pero bueno.
Pero bueno,
ahí vamos poco a poco y ahí lo tenemos. Otro punto también sería el triunfo de la nostalgia y el streetwear. Los millennials, el aire vintage retro, han desarrollado a lo largo de estos 10 años una inclinación por la nostalgia que ha hecho que regresen infinidad de tendencias, desde la fiebre por la logomanía hasta ropa deportiva de los 80, pasando por los coleteros, horquillas deportivas de aire retro.
Fíjate, lo que llevan sus madres.
Eso es,
o sea,
volvemos.
Mira.
Sí. Luego también la sostenibilidad y la conciencia ecológica. Este mensaje está claro, el planeta no durará para siempre si seguimos así. Y la industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo. Por suerte, cada vez más son conscientes de ello y ya empiezan a utilizar tejidos reciclables.
Aunque bueno, en esto hay mucho todavía que...
Queda muchísimo.
Y mucho postureo.
Sí,
y mucho
también,
postureo.
También, sí. Okay. Ese sería un punto también para
sí,
tener
sí,
en
sí,
cuenta.
Sí, la verdad.
Luego también la moda toma inspiración de la cultura popular. Desde limpiacristales hasta conocidas cadenas de comida rápida pueden inspirar una línea de moda de lujo, tal y como nos ha demostrado Moschino a lo largo de esta década. Y es que la cultura popular y las tribus urbanas han sido las mejores fuentes de inspiración de las firmas. Este año la moda se inspiraba en la estética grunge, desaliñada,
uh-huh.
De los 90.
Sí.
Y en las tribus góticas. Prada lo llevó encima de la pasarela en la clave Miércoles Adams, modelos con largas y elegantes trenzas.
Sí, sí, la familia Adams. Miércoles, la hija.
Sí, uh-huh. Eso es, la familia Adams. Y luego también sería en las pasarelas por todo lo alto. El 90 aniversario de Fendi, celebrado en la Fontana de Trevi en 2016. En 2017, Chanel llevó un cohete de más de 35 metros al Gran Palais parisino, haciendo de él el gran protagonista del show de moda. Y otro de los grandes momentos fue el debut de Brigitte Abob como director creativo de Louis Vuitton, que marcó el inicio de una nueva era de la firma donde el lujo de la casa francesa y la raíces urbanas Amblop se fundieron.
Bueno, pues este ha sido el repaso así rápido en clave de moda que hemos dado con nuestra persona shopper a la última década. La siguiente la estamos comenzando, está por escribirse.
Uf, y ya estamos, ¿eh?
Nosotros le iremos contando.
Ay, exactamente.
¿Eh? Opinando alguna cosita, lo demás lo dejamos a su criterio y cada uno que haga lo que considere, lo que quiera.
Eso es lo que realmente deberíamos hacer, lo que cada uno realmente creamos que tenemos que hacer.
Carmen Fernández, muchas gracias y te espero el jueves próximo.
Muchísimas gracias a ti. Buenos días a todos.
Las rebajas de Almacenes Barcelona están por todas partes.
Vaqueros Chico, diferentes estilos, jerseys, sudaderas, polos, camisas, hasta el 30% de descuento. Cazadoras, hasta el 40% de descuento.
Abrigos Chica, camisas, camisetas, 30% de descuento. Pantalones, 10 euros.
Almacenes Barcelona, Los Vaqueros, Coronación 11, Vitoria. Somos especialistas en tallas grandes.
¿Eres tú uno de esos grandes profes? Queremos animarte a que durante este curso pongas en marcha nuevas iniciativas que mejoren la educación. Ya están aquí los premios Grandes Iniciativas para reconocer tu trabajo. Entra en grandesiniciativas.org y ponte en marcha. Organizan Fundación A3Media y La Caixa con la participación de la Universidad Internacional de Valencia y Fundación Orange.
Más de uno, Álava. Onda Cero.
Es la 1:31, vamos a repasar ya la actualidad local que nos cuenta Miriam Montero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Susana. Cielos azules, 13 grados de temperatura y a pesar de esta jornada primaveral que hoy tenemos, estamos en aviso amarillo por nieve para mañana viernes. La cota se sitúa entre los 800 y los 1000 metros. Si miramos a las carreteras, sin problemas para circular.
Tu cama y algo más en Basciturri 7 patrocina la noticia del día.
Protocolo de colaboración entre el Gobierno Vasco y Diputación de Álava para los próximos 4 años que permitirá una mayor coordinación evitando duplicidades en materia de empleo e inserción sociolaboral. 550.000 euros destinará el Ejecutivo Vasco en el año 2020 a nuestro territorio.
Lanbide destinó el año pasado más de 24 millones de euros en convocatorias y ayudas para el empleo. La consejera Beatriz Artolazabal ha dicho que uno de los objetivos es reducir el número de perceptores de la RGI, 8.028. En Álava.
Nuestro objetivo es descender el número de perceptores de la renta de garantía de ingresos. Actualmente en Álava, 8.028 personas están siendo perceptoras de esta renta, pero también están dando pasos para lograr su inserción sociolaboral. Más eficacia y eficiencia en la acción del Gobierno vinculada a la promoción económica y a las políticas sociales en el territorio histórico de Álava. Y este es el objetivo de este convenio.
El diputado general Ramiro González ha presentado una serie de compromisos, ya que el empleo es la principal prioridad de su Gobierno. Especial atención al colectivo de jóvenes, mujeres, parados de larga duración y personas con discapacidad.
La mejora de la empleabilidad para jóvenes entre 16 y 23 años que están en procesos de emancipación o acaban de salir del sistema de protección social. También queremos apoyar la creación de redes de servicios comarcales para trabajar la inclusión sociolaboral en todos los rincones del territorio. Impulsaremos, asimismo, la generación de empresas en este ámbito de la inserción. Dentro de nuestros compromisos también está el impulso de las llamadas vocaciones STEM entre el alumnado de secundaria, que se refiere a las relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Álava ha creado 15.000 nuevos empleos en los últimos 4 años. La tasa de paro ha pasado del 16,6% a un 10,2% en la actualidad.
¿Duerme bien? ¿Quiere descansar mejor? Haga las rebajas en Tu Cama. Tu Cama colchones, Tu Cama somieres, Tu Cama camas motorizadas, Tu Cama fundas nórdicas, con descuentos del 30 al 50%. Y paguen 24 meses sin intereses. ¿Dónde? En Tu Cama, Bastiturri número 7, en Vitoria. Marcamos la diferencia. Somos especialistas.
Tu Cama y algo más en Bastiturri 7 ha patrocinado la noticia del día.
Desde hoy hasta el 24 de enero, los trabajadores de Froneri, la antigua Mico de Araya, están en huelga. Los trabajadores denuncian la reducción de puestos de trabajo en la planta y la externalización de parte de la producción.
Bajo el paraguas de una reestructuración, la dirección ha subcontratado y externalizado actividades que hasta ahora realizaban los trabajadores fijos. Además, se está recurriendo a la contratación vía ETTs. En la actualidad, Froneri tiene una plantilla de 340 trabajadores indefinidos, 25 eventuales y unos 160 fijos discontinuos que aún no han comenzado a trabajar en esta campaña. Joaquín Arratibel, presidente del Comité de Empresa, ha anunciado en Onda Cero las principales razones de estos paros.
Están eliminando muchos puestos de trabajo, que aunque parte de esa gente se recoloca en fábrica, el hecho es que muchos puestos de trabajo están desapareciendo. También, para este año 2020, la empresa ya nos ha comunicado pues que va a externalizar todo el trabajo que se viene haciendo en planta referido al picking, pues hacer los mix de diferentes helados para llevar a los clientes. Supone miles de horas de trabajo de personal nuestro, que ese trabajo se ha externalizado y se lleva a Soria, a una plataforma logística.
Esta semana los paros serán de 2 horas al día, la semana que viene de 1 hora, a la espera de un cambio de actitud, dicen, por parte de la empresa.
Y buenas noticias para los trabajadores de Elecnor Telecomunicaciones. Su contrata de Telefónica han puesto fin este jueves a la huelga indefinida que mantenían desde hace 38 días al alcanzar un acuerdo con la empresa.
El sindicato LAB ha informado en un comunicado que la plantilla integrada por unos 40 trabajadores ha decidido en asamblea cerrar el acuerdo este jueves en las oficinas del Preco. Entre las mejoras acordadas figura una subida de salarios que va desde los 100 euros mensuales hasta los 350. Además, algunos trabajadores pasarán de ser temporales a tener contrato indefinido.
Más del 25% de las mujeres y hombres participantes en las dos lanzaderas de empleo de Vitoria se encuentran ya trabajando.
Un total de 40 personas en paro con edades comprendidas entre los 24 y 58 años han participado en estos dos grupos desde su puesta en marcha el pasado mes de octubre y 11 de ellas tienen ya un empleo. Con esta propuesta, Álava está superando la media de inserción laboral del Estado. Una buena fórmula con la que va a seguir trabajando Cristina González, diputada de Empleo.
En el resto de España el porcentaje de inserción laboral era del 60%. En Álava incluso lo hemos superado. Bueno, yo creo que es la política activa de empleo que más inserción tiene. Al final, cuando te ayudan a conocerte y te ayudan a saber cómo encontrar un empleo, que yo creo que no muchos sabemos hacerlo, eso te ayuda a salir adelante y esa actitud también te ayuda a encontrar un trabajo, ¿no?
González ha subrayado que ha cambiado el perfil de los solicitantes, ahora tienen menos formación y esta cuestión da pistas para encaminar las políticas de empleo en Álava.
El alcalde presenta a Vitoria como un espacio atractivo para que la industria dé respuestas innovadoras a sus retos. Gorka Hortarán ha participado esta mañana en la apertura de la jornada sobre las claves para el desarrollo industrial organizada por el sindicato UGT. En esta jornada han estado representantes de Repsol, Sidenor y Mercedes.
El alcalde ha destacado que casi el 30% del Producto Interior Bruto de Vitoria procede del sector industrial, así como el 25% de los puestos de trabajo. La capital alavesa dispone de más de 11 millones de metros cuadrados en polígonos industriales, al margen de los tecnológicos. El director de Mercedes, Emilio Titos, presente en esta jornada, ha criticado la carrera por la implantación del coche eléctrico cuando dice las empresas no están preparadas para su creación.
Y lo que hemos generado con el vehículo eléctrico, con esa transformación, es que queremos hacer las cosas antes de que estemos preparados. No tenemos infraestructura, no tenemos el conocimiento, no tenemos los recursos, punto, y sigue. Y esto se ha degenerado en Europa y ha seguido y hemos hecho un populismo barato en decir el coche eléctrico es la salvación. El 25% de las emisiones del 100% vienen de la automoción. Y con el 25% de Europa queremos, digamos, ganar el mundo. No va a funcionar.
La jornada sobre las claves para el desarrollo industrial ha contado con la presencia del Lehendakari y también la ministra de Industria, Reyes Maroto.
El Partido Popular llevará al Pleno Municipal de mañana viernes una moción en la que reclamará una condena rotunda y unánime del Ayuntamiento de Vitoria a la corrupción del PNV en el caso de Miguel.
La portavoz del PP, Leticia Comerón, dice que la sentencia del caso de Miguel deja claro que la corrupción es una práctica habitual del PNV. Los populares exigirán responsabilidades políticas.
El PNV ha traído la corrupción a las instituciones alavesas. La sentencia del caso de Miguel deja claro que la corrupción es una práctica habitual del PNV. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que es la institución que nos representa a todos los vitorianos, no puede quedarse impasible ante el mayor caso de corrupción de toda Euskadi. Tiene que ser ejemplo de transparencia y de higiene política. La corrupción no tiene cabida en política. Y por eso mañana pediré que todos los partidos condenen de manera rotunda esta trama corrupta del PNV en Álava.
Así terminamos. Gracias, Miriam.
Hasta mañana.
Eta orain eguraldia.
Bihar eguraldia erabat aldatuko da. Haizea mendebaldetik ibiliko da eta haize horrek fronte hotz bat bultzatuko du. Zaparrada giroa nagusituko da eta tarteka mardul bota dezake batez ere Kantauri isurialdean. Frontearen atzetik aire hotza sartuko da eta temperatura dexente jetxiko da. Litekena da egunaren bigarren zatian arratsaldean elur maila 1000 metro inguruan egotea.
Se lo contábamos ayer, el gobierno vasco ha decidido poner coto a los locales de juego en Euskadi, una demanda que desde hace tiempo ha venido presentando la sociedad. En nuestro caso concreto de Vitoria, hasta el ayuntamiento llegó esa petición de que se implantara una moratoria en la concesión de licencias de permisos para que se pudieran implantar locales, salones de juego, casas de apuestas e incluso plazas de bingo. Vamos a acercarnos hasta la Asociación Alavesa de Jugadores en Rehabilitación hasta Sajer para ver cuál es su primera valoración de lo que se ha acordado y para entender un poquito más cuál es el alcance de esta medida. Idoia Axpe, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Te agradezco mucho que nos atiendas en estas horas, que son un poco intempestivas. Oye, esto que ha aprobado el gobierno vasco, que en definitiva es una moratoria para revisar su propia normativa y tratar de adaptarla mejor a la realidad, ¿tiene algún efecto práctico en nuestro caso?
Que hay una moratoria. Que hay una moratoria que va a hacer que puedan revisar lo que haya hasta ahora relacionado con el juego, pero con una consideración, que es que las licencias que ya están dadas van a poder abrir, con lo cual no va a ser un parón total o una no apertura total,
claro,
sino que lo que nos van a dar es más licencias, pero esas licencias de salones de juego, locales de apuestas y bingos que ya están dadas, sí que van a poder abrir o podrían, si así lo consideraran y siguieran en vigor, poder abrir. Con lo cual no es un parón total, que es lo que podríamos quizás esperar, ¿no? Que se parará todo, se revisa el reglamento y ver qué podría pasar.
Eso es de lo que se trata, de revisar ese reglamento o ese real decreto que regula el funcionamiento de las casas de apuestas, bingos y salones. ¿En qué sentido creéis vosotros que debería ir ese decreto?
Pues mira, por un lado el planteamiento ha sido en el tema de la protección de los menores, sí, controles de acceso y demás. Por ese lado estaría bien, es lo que tenemos que hacer, ¿no? O lo que hay que hacer. Que un salón de juego sea un espacio al cual acceden aquellas personas que puedan hacerlo, los menores no puedan hacerlo, y sobre todo con un control de entrada, que es lo que llevamos pidiendo hace mucho tiempo, por un lado. Y por el otro lado, yo creo que algo que también es importante es que los salones de juego se han convertido en locales de hostelería. Yo creo que a eso habría que darle
una vuelta.
¿No? Casi a veces, en vez de ser un salón de juego con un espacio de hostelería, casi son espacios de hostelería con un salón de juego, ¿no? Lo cual facilita que la gente pueda entrar de manera mucho más cómoda,
claro,
y que en un momento dado pueda ver todo lo relacionado con el tema del juego. Yo creo que la otra parte importante y que no aparece y a la que sí que hay que dar mucho valor es el de la atención a las personas afectadas. Es decir, está bien prevenir, está bien hacer, modificar o cambiar o dejar o adecuar, pero también es cierto que hay un tema importante que es el de la atención a las personas que ya están viviendo la problemática y a su entorno.
Que es precisamente en lo que estáis vosotros y que sí que habéis notado de manera importantísima el crecimiento de la adicción al juego entre la gente más joven, incluso adolescentes.
Sí, sí que hemos ido observando un aumento en la llegada, en la demanda de apoyo y orientación de personas afectadas, y sí que ha habido un aumento en el número de personas jóvenes que puedan estar solicitando, en principio, apoyo y orientación por un comportamiento que ellos ya y ellas, o ellos fundamentalmente chicos, consideran que está haciendo mucho daño a sus vidas. De hecho, hay jóvenes que llaman directamente ellos, chicos de 23, 24 años, que llaman ellos mismos solicitando ayuda porque valoran
que se dan cuenta
que
ellos
su comportamiento
mismos
está generándoles y creándoles muchos problemas.
En Inglaterra, que ya sabes, uno de los países casi donde empezó estas fórmulas de las casas de apuestas, y sin casi, han aprobado también el limitar el uso de las tarjetas, no dejar que se pueda pagar con tarjeta de crédito.
Sí, eso leía, que no se pudiera pagar con tarjeta de crédito. Me imagino que habría que valorar las razones por las que han llegado ahí, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es reglamentar o valorar qué vamos a hacer con los espacios de juego, qué se va a hacer con los espacios de juego para que pueda haber un acceso cuidado y controlado. Y a partir de ahí me imagino que surgirán cuestiones que se podrán ir trabajando.
Pues Idoia Expe desde Asager, gracias por tu valoración.
Muy bien, muchísimas
hasta
gracias
otro día.
A vosotros. A vos.